Nuestro grandioso Padre, nuevamente este domingo te damos gracias por tu palabra para con nosotros. Que podamos decir con una gran voz, gracias sean dadas a Dios. Y ahora oramos la oración de Samuel. Habla, Señor, porque tu siervo escucha. Amén. Ahora venimos a 1 de Samuel, capítulo 12. Y si ustedes miran en sus Biblias, tienen algunos subtítulos pequeños aparte de cada capítulo, que introducen un nuevo texto, introducen un nuevo pasaje, que introduce algo acerca de lo que vamos a leer. Y algunas veces el título es ayuda, pero muchas veces no tanto, o nos da un resumen de lo que va a pasar. Y miramos el título que tenemos en este capítulo 12, o cualquiera que sea el título que vayamos a leer, algunas veces son muy útiles. Pero no son inerrantes, no son divinamente inspirados. Ellos no hacen parte de la escritura, sino que los traductores, en este caso, por ejemplo, de la English Standard Version, pusieron un subtítulo para la versión en inglés, en la ESV, o en algunas de sus traducciones, como la Reina Valera. En English Standard Version dice discurso de despedida de Samuel, en la Reina Valera dice discurso de Samuel al pueblo, como si fuera un discurso de despedida, pero no es una buena traducción, no es un buen subtítulo, porque eso no es lo que Samuel está haciendo, eso no es lo que está pasando. Él no se está retirando. Lo que mientras leemos a través de Samuel, vemos el contexto de lo que está pasando aquí en capítulo 12. Y al final del capítulo 11, hemos visto de que Samuel llama a todas las personas a Gilgal. Si ustedes leen a través de todo el Antiguo Testamento, Gilgal es un lugar muy significativo. Miren acerca de ese significado de Gilgal, no es una coincidencia, Josué estuvo ahí, así que Samuel se llamando al pueblo a Gilgal. Y la razón por la que está guiando a la gente a Gilgal es porque algo importante está pasando. Ahora, en esta ocasión, Saúl va a ser coronado, Saúl va a ser hecho rey, pero el propósito de esto no es para hacer a Saúl rey. El propósito para esta reunión en Gilgal, por la cual él está guiando a la gente allí, es para renovar el pacto. Y lo que leemos aquí en 1 de Samuel capítulo 12 es la renovación del pacto. Ahora leemos al final del capítulo 11, él dice, venga, vamos juntos a Gilgal para renovar el reino. El reino necesita ser renovado. Y la razón por la que eso necesita ser renovado es porque ha sido roto. Israel ha roto el pacto, pidiendo por un rey. Así han llevado a que el pacto sea roto. Y sí, hay unas festividades, hay un gozo por Saúl, algunas personas están regocijando porque está Saúl ahí, pero Samuel dice, un momento, no vamos solamente a celebrar este nuevo rey, sino que necesitamos renovar el pacto porque ha sido roto. Ahora, en la escritura, la palabra para pacto viene de Acadia, los ancestros babilónicos, es la raíz etimológica de pacto, es la palabra bond o enlace o grillete, y esa es la palabra de donde viene la palabra pacto. Y es una fiel imagen de lo que el pacto es, porque el pacto enlaza dos cosas juntas. Si tú estás en pacto con una persona, tú perteneces, has sido enlazado, estás con grilletes amarrado a él. Es una mutua pertenencia y unas mutuas obligaciones. Tú estás en pacto, tú perteneces el uno al otro como pacto. Por ejemplo, el matrimonio es un pacto. Y en el matrimonio yo digo a Megan, yo soy tuyo y tú eres mía. Pertenecemos el uno al otro. Y el pacto son los votos de mutuas obligaciones. Cuando hacemos las bodas, hacemos votos. Y el pacto está basado en esas promesas, en estos votos que nosotros hacemos. Es un pacto. Ahora, Dios le dice a Israel, hace mucho tiempo le dijo de que él iba a cumplir la promesa que le hizo a Abraham, a Moisés, aún mucho antes de eso, de que le liberara de Egipto. Él dijo a Moisés, yo voy a tomar esta gente, en Éxodo 6:7, voy a tomar esta gente y las voy a hacer mi pueblo y yo voy a ser su Dios. Tú eres mío y yo soy tuyo. Dios tomó a este pueblo y lo hizo suyo. Dios hizo un pacto con Israel. Yahweh hizo sus votos consigo mismo para liberar a Israel. Ahora, cuando Israel pidió por un rey, ellos rompieron el pacto. Así que el pacto necesita ser renovado. Y por eso es que primero de Samuel capítulo 12 nos habla acerca de esto, de la renovación o restauración del pacto. Si ustedes miran el pasaje, miran la estructura, van a ver cómo la renovación del pacto luce. Comienza con un juicio. Porque hay una parte culpable que ha roto el pacto y esto necesita ser juzgado, esto necesita ser expuesto. Y eso es lo que vemos en los primeros 13 versículos, el juicio. ¿Quién rompió el pacto? ¿Fue Samuel el que rompió el pacto? ¿Fue Dios quien rompió el pacto? ¿O fue el pueblo el que rompió el pacto? Esto es lo que vemos en estos primeros 13 versículos, el juicio. Pero después del juicio, vemos el anuncio de que Yahweh va a renovar el pacto, versículos 14 y 15, una preciosa foto de cómo Dios los invita a renovar el pacto. Y luego, a versículos 16 al 19, lo que pasa es que la gente necesita ser llevada al arrepentimiento, porque el pacto no puede ser renovado si Israel no se arrepiente, y ellos no se arrepienten rápidamente, hasta que Dios los lleva a ellos a un lugar de arrepentimiento. Y luego se arrepiente en el verso 9, después el pacto es renovado. ¿Y cómo es el pacto renovado? Oh, con pactos renovados. Samuel llama a Israel a que renueven sus votos. Jehová mismo renueva sus votos para con Israel. Así que comienza con el juicio, después la culpa, después se revela que no es Samuel o Jehová el culpable, sino que es el pueblo, y después la renovación de Jehová en su pacto. Renueva sus votos, Samuel también renueva sus votos y finalmente Israel renueva sus votos. Y ustedes leen esto y ustedes pueden decir, oh, eso es algo del Antiguo Testamento, es un patrón del Antiguo Testamento, este pacto, esta unión, pero no, no lo es así. Si ustedes ven el paralelo, lo que está pasando aquí es una imagen del Evangelio, es un patrón, esa renovación del pacto es un patrón que pasa del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Es más, nosotros cada domingo venimos a hacer esto, venimos a renovar el pacto, pero es que venimos a la mesa del Señor. Esto es una mesa de pacto. Y lo que pasa en primero de Samuel capítulo 12 es lo que está pasando ahora mismo aquí. Ustedes están en el medio de la renovación del pacto en este momento. Así que es un texto muy relativo para nosotros. Y comienza con el juicio. ¿Quién rompió el pacto? ¿Por qué está roto? ¿Quién es culpable? ¿Es Jehová? ¿Es Samuel? ¿O es la gente? Samuel pone su pie adelante primero y se sienta en el banquillo de los acusados. Ok, yo voy a ser el defendido. Yo soy culpable. Yo he roto el pacto. Yo he oprimido a alguien. O yo me he quedado con algo de alguien. Y la gente dice, no, tú no lo has hecho. Y él dice, Jehová es mi testigo. Jehová es mi testigo de que soy inocente. Y ellos dicen, sí, el Señor es inocente, tú eres, es tu testigo, tú eres inocente. No es Samuel quien rompió el pacto, él ha sido vindicado, pero ¿qué tal de Yahweh? ¿Es Yahweh quien rompió el pacto? Y esto es lo que Samuel dice, algo muy interesante. Y Samuel se pone como el defensor, como el abogado. Declararé delante de ustedes las justicias de Jehová. Él está actuando como un apologeta aquí. Samuel es el defensor del Señor en algún sentido. ¿Es Jehová culpable de haber roto el pacto? Ok, vamos a ver. Vamos a estar en juicio, vamos a evaluar lo que el Señor ha hecho. Miramos la historia y lo que viene como resultado de esto, el versículo 6 al 7. Es que Jehová ha sido fiel, que siempre ha sido fiel, de que él ha guardado el pacto, de que él siempre ha mantenido sus mandamientos. Y lo que él revela a Israel en esta historia lleva a que la gente clame, porque la gente necesita liberación. Él se levanta como un líder, él suena como un líder, así como Moisés y Aarón en Egipto. Pero luego leemos de que el pueblo rompió el pacto, pero también claman y se arrepienten. Y el Señor levanta un líder y liberaba a su pueblo. Esto es un patrón que vemos en la historia temprana de Israel, en el libro de los jueces, este patrón. De que la gente busca por arrepentimiento, que la gente está buscando por Dios y el Señor levanta un líder que los libere. Y luego algo pasa con Nahat, versículo 12. Mira el versículo 12. Y había visto que Nahas, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros. Me dijiste, no, eso es lo que ellos hicieron, sino que ha de reinar sobre nosotros un rey. Y después Samuel dice, cuando el Señor tu Dios era tu rey. Nuevamente, esto es lenguaje de pacto. El Señor tu Dios es tu rey. Ustedes son su gente. Ustedes pertenecen a él y él pertenece a ustedes. Y el Señor está probando una y otra vez de que él es un rey fiel, de que él siempre los ha liberado. Pero cuando Nahas de los Moabitas viene sobre ustedes, ustedes se olvidan del Señor su Dios y no queremos que él sea nuestro Dios. Queremos un rey como él. Queremos un hombre como las demás naciones. Así que el pacto fue roto cuando eso pasó. Ellos rechazaron a Dios como su rey. Y el pacto fue roto. Así que el pacto tiene que ser renovado. Si ustedes leen lo que dice el versículo 13. Ahora pues aquí el rey que habéis elegido. Ustedes han rechazado a Dios. Y el que está enfrente de ustedes ahora mismo ese es su rey. Hey, miren a Saúl que está al lado de ustedes. Y él es una evidencia de su culpabilidad. Y él se pone ahí al lado de ellos como evidencia de su culpabilidad de haber rechazado a Dios como rey. Así que su pacto tiene que ser renovado. Y eso es una advertencia para nosotros porque muchas veces en nuestras vidas corremos a estos Nahas, cualquier cosa que esto signifique. Muchas veces en nuestra vida cristiana, en mi historia personal, les puedo contar que es igual. Veo la fidelidad del Señor y Él me lleva al arrepentimiento y Él me restaura. Y Él me lleva al lugar donde recuerdo que soy un hijo amado. Una y otra vez, una y otra vez. Hay momentos en los que cosas pasan y mi respuesta inmediata es clamar, no es clamar al Señor, sino que yo, hay un problema que tengo que resolver, hay algo que tengo que arreglar. Y los problemas vienen y muchas veces lo primero que hago no es clamar al Señor, sino que Dios trata conmigo y dice, ok, detente, ora sobre estas cosas, espera en Dios, busca por su sabiduría y deja que te guíe en esto. Y si piensas en tu propia vida, hay muchos momentos en los que este Nahash aparece. Que ustedes buscan algún otro liberador, alguna otra ayuda que no venga del Señor. Ellos rompen el pacto clamando a este rey. Y la respuesta de Dios inmediatamente a esto es una invitación, versículos 14 y 15, una invitación a renovar el pacto. Es una hermosa pintura de su misericordia y su fidelidad. Yo renovaré el pacto. Ahora, él hace eso en el versículo 14 y 15, la invitación de que renovemos el pacto y él anuncia esto. Pero la gente se tiene que arrepentir si el pacto va a ser renovado. Ellos no dicen, tenemos que arrepentirnos y renovar el pacto. No, ellos no hacen eso. Pero Dios en su misericordia los invita y toma la iniciativa de renovar su pacto. Y luego los lleva a él mismo al arrepentimiento para que el pacto sea renovado. Es la iniciativa de Dios, es el trabajo de Dios enteramente. Nada de eso es la iniciativa del hombre. Nada es lo que ellos están haciendo, es la iniciativa de Dios, el trabajo de Dios. Primero les invita a renovar el pacto. Y les anuncia esto, versículos 14 y 15. Si temiereis a Jehová y le sirviereis y obedeciereis su voz, si no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros, miren esto, ustedes, la gente, como Saúl, el rey, si ustedes y el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová, vuestro Dios, haréis bien. Él pertenece, Él es su Dios, Él remarca esto. Haréis bien. Lo que Samuel está diciendo aquí es que es Dios quien va a renovar el pacto con vosotros y les da esta nueva instrucción de que este nuevo rey aún tiene que servir a Dios porque Aún como rey, tienes que servir y servir y temer al Señor. Someterse a los términos del pacto. Y que prometa servirle y escuchar su voz. Guardar sus mandamientos. Y Dios va a estar contigo si eso pasa. Pero, mas si no oyereis la voz de Jehová, y si fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. Aquí está el inicio, la invitación inicial a renovar el pacto. Ahora, noten que hay un anuncio de culpabilidad que precede la gracia de Dios para renovar el pacto. Y luego está el arrepentimiento de Israel, versículos 16 al 18. Pero no solamente un anuncio de culpabilidad, sino que es un anuncio de gracia para llevarlo al arrepentimiento. Y esto es lo que el Evangelio presenta a nosotros. Presenta nuestra culpa, nos juzga, somos pecadores y al mismo tiempo nos muestra la misericordia de Jesucristo, llevándonos al arrepentimiento y a la salvación. Ahora, la gente no se arrepiente inmediatamente de esto. Ellos no dicen inmediatamente, oh, sí, necesitamos arrepentirnos, vamos a hacer esto. Dios tiene que llevarlos a ellos al arrepentimiento. Y es lo que vemos en los versículos 16 al 19. Ellos continúan resbalándose, ellos no reconocen su culpa. Ellos, aunque ha sido probada su culpa, ellos continúan dormidos en su pecado. Ellos no se han levantado, no han reaccionado a esto. Así que Dios los alerta, Dios los levanta. Y miren el versículo 17, el propósito de esa tormenta. Ustedes van a ver y van a entender que es su culpa, que es grande vuestra maldad y que necesitan arrepentirse. Por eso es que el Señor está trayendo tormenta y rayos. Ustedes van a ver de que Dios, como su rey, los va a reclamar para sí. Y Samuel clama a Jehová para que mande esa tormenta. Ahora es tiempo de la siega, es tiempo de la cosecha. Temprano en mayo o junio es la época de Pentecostés, es la época de la siega, es una época de sequía en Israel. No llueve sobre ese tiempo y mucho menos hay tormentas con rayos. Así que la gente sabe que es un acto divino de parte de Dios, de que es Dios quien está haciendo esto en ese momento. Es como si a mitad de mayo o junio vemos una tormenta de nieve. Sabían que eso era un acto de Dios. Y eso trae que el temor de Dios venga sobre ellos. Que Dios trajo esa tormenta para asustarlos, para levantarlos y despertarlos, para traerlos al lugar del arrepentimiento. Y Dios hace eso en nuestras vidas. Si tú estás durmiendo, si tú estás sin arrepentirte, si tú estás ahí sin reaccionar, Dios te va a levantar. Él va a hacer algo para levantarte. Escucha la palabra de Isaías en lo que dice, versículos 1 y 2. Vengan, retornemos al Señor, porque Él nos ha llamado. Él nos ha derrumbado y nos levantará. Él nos va a levantar para que vivamos delante de Él. Él ha sido el que nos torna. Es el Señor el que hace todo el trabajo. Él te va a afligir, Él te va a humillar. ¿Para qué? Para traerte al lugar del arrepentimiento, para que tú seas sanado, para que tú seas restablecido, para darte vida. Esta es la disciplina de Dios en nuestras vidas. Esto es lo que vemos que pasa en este capítulo. El Señor nos trae a lugares de arrepentimiento para que nos apartemos y sentamos la culpa. Dios los lleva a ellos al arrepentimiento y es Dios quien hace esta obra. Es la iniciativa de Dios, es su trabajo en todo esto. Él los invita a renovar. Así que Él los trae a este lugar del arrepentimiento. Y nuevamente, su amor eterno está mostrado en su magnitud aquí. Ahora si miramos cómo responde este pueblo en el versículo 19. La gente dice a Samuel: ora a Jehová nuestro Dios para que no muramos por causa de nuestros pecados, que hemos añadido este gran mal, a pedir un rey por nosotros. Su primera preocupación es que no quieren morir. No queremos morir, Samuel. Samuel, ora por nosotros, no queremos morir. Aún aquí estamos preocupados por nuestra vida, nuestra integridad, y ese es el motivo de nuestro arrepentimiento, y esto llega a ser algo superficial. ¿Qué tan lejos tiene que ir ese arrepentimiento? ¿Ha ido hasta el corazón o solamente un arrepentimiento por las consecuencias de tu pecado? Ellos no quieren morir. Y eso es una advertencia para nosotros. Muchas veces en nuestro arrepentimiento, ¿por qué nos arrepentimos? ¿Porque quieres evitar las consecuencias del pecado? ¿No quieres ser cortado? Yo veo esto con mis hijos aún. Cuando los llamo a la disciplina. Y no es algo malo. Muchas veces yo los disciplino físicamente porque es necesario y está bien. Pero también necesito instruirlos. No solamente traer la disciplina, sino mostrar las consecuencias de su pecado. Para que ellos se aparten totalmente de su pecado. Para que ellos odien su pecado. Y para que se tornen al Señor con todo su corazón. Eso es un arrepentimiento completo. Eso es un verdadero arrepentimiento. Así que Dios los trae a ellos a un lugar en el cual ellos puedan arrepentirse de su pecado. Para que el pacto sea renovado. Para que ellos despierten a su pecado. Y Samuel oficia este pacto de renovación. Entonces vemos en el juicio cómo Samuel, Jehová y el pueblo, y el resultado es que el pueblo sale culpable. Ahora el pueblo renueva sus votos en orden de renovar el pacto. Ahora el pacto nos habla de una unión. Pertenecemos el uno al otro. Y también hay obligaciones y privilegios. Nuevamente, en los matrimonios por eso hacemos votos. Y el pacto se basa en mantener esos pactos, mantener esas promesas. Así que Israel necesita renovar sus votos. Y eso es lo que vemos en los versos 20 al 21. Y luego el 25 al 20, 24 al 25. Si ustedes miran del 20 al 25, son muchas instrucciones que vemos ahí. Samuel llama a Israel a renovar sus votos. Y Samuel respondió a su pueblo. Bueno, y después Jehová renovó sus votos. Y finalmente el pueblo va a hacer lo mismo. Y después de que hagan esto, van a tener la seguridad de que Jehová va a mantener sus votos. De que Samuel va a mantener sus votos. Y nuevamente terminan con el llamado a renovar sus votos como pueblo. La renovación del pueblo de Dios. Y Samuel le dijo al pueblo: no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis en pos de Jehová, sino servirle con todo vuestro corazón. No os apartéis en pos de vanidades, que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Y luego en el versículo 24: solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Mas si perseveráis en hacer el mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Ahora, para hacer un resumen de estos votos, de lo que dice acá, es muy simple. Hay tres cosas que necesitamos resaltar. Lo primero, sirvan al Señor fielmente con todo su corazón. Ese es lo primero. Lo segundo, ustedes no se aparten detrás de las cosas vanas, no saben detrás de las vanidades. Y tercero, al final del verso 24, consideren cuán grandes cosas ha hecho el Señor con ustedes. Sirvan al Señor con su corazón, no se vayan detrás de las vanidades y consideren cuán bueno ha sido el Señor con vosotros. Esos son los votos. Esto es lo que Israel necesita recordar. Y es un resumen que nos debe llevar a temer al Señor. Es el significado de temer al Señor en el versículo 24. Entonces miremos cuáles son los votos que ellos tienen que hacer. Primero, sirvan al Señor fielmente con todo su corazón. Y Samuel los está llamando a ellos a un arrepentimiento profundo. No es simplemente evitar las consecuencias de su pecado. No que ser. Es una resolución que se aparten totalmente de su pecado. Es tornar, es apartarse. No es una resolución en sí solamente, sino que venir al Señor, venir a Cristo. Es una promesa en servirle fielmente y guardar sus mandamientos. Y por eso es que Samuel llama al pueblo a esto. Sirvan al Señor fielmente con todo su corazón. Y cada domingo que venimos aquí, lo hacemos en arrepentimiento. Eso pasa cada domingo. Cada domingo venimos a la mesa del Señor y decimos, ahora estamos renovando nuestros votos, Señor. Ahora estamos renovando nuestras promesas. Pero venimos a esta mesa cada domingo reconociendo de que pertenecemos, de que nuestros votos están siendo renovados con la promesa de servir a Cristo fielmente. Esto pasa cada domingo. Eso es lo que está pasando aquí en 1 de Samuel capítulo 12. Y esto nos lleva a mirar adelante. Mirar adelante. El foco ahora no es en mi pecado pasado. Cada domingo que venimos aquí, estamos mirando adelante, al futuro, pidiendo la dirección para nuestras vidas. No es, para enfocarnos en cualquiera que fuera el pecado que cometimos la semana pasada. No, venimos a renovar nuestras promesas, a escuchar nuevamente las palabras de Dios para nosotros, considerando nuevamente su gran trabajo por medio de nosotros, en el conocimiento, sabiendo de que Él es fiel y de que Él siempre va a estar renovando sus promesas. Siempre enfocándonos adelante. Cada domingo que renovamos el pacto, ustedes están dejando atrás lo que haya pasado en la semana. Ustedes están renovando su pacto con Dios. Pero es una advertencia. Ustedes no se turnen, no se vayan detrás de las cosas vanas. No se aparten en pos de vanidades. O sea, hay muchas cosas que están reclamando tu lealtad. Y el pastor Mike me oró por esto. Y Samuel advierte, ustedes no se vayan, no se aparten en pos de vanidades. Que no aprovechan ni liberan. Ahora recordamos cada domingo que nuestra identidad, nuestro significado, nuestro propósito está encontrado solamente en Cristo y solamente en Él. Todo lo demás es en ti, está vacío. Todo lo demás es vaciedad. Así que tú quieres encontrar tu propósito, tu identidad en algo más, como en tu carrera, como en tu posesión, en tu carrera, en tu familia, en tu vida social, en alguna relación que tú tienes, en alguna posesión, en tus placeres, en las redes sociales, en cualquier cosa que tú estés buscando, que te esté devastando tu vida. Eso es vacío, esas cosas son vacías. Eso no tiene lucro, eso no tiene ganancia, eso no tiene ninguna liberación. Ahora vivimos en una sociedad en la cual todas estas cosas están puestas en alta estima. Encuentra tu identidad, tu significado en todas estas cosas. Y Samuel nos dice, hey, todas esas cosas son vacías, no tienen ningún significado. No quiere decir que esas cosas no son importantes, pero el término final, nada de esas cosas tiene importancia ni peso. Así que tratas de identificar tu identidad o definirte, tú te vas a encontrar vacío, porque allí no hay nada que te pueda liberar. Y de pronto tú tienes esa experiencia durante esta semana. Gastaste mucho tiempo tratando de encontrar en tu Facebook o en las redes sociales y eres prisionero allí. O un comentario acá, una foto allá. Y tú gastaste tiempo troleando los perfiles de las demás personas. O qué está pasando allí. O viendo videos de YouTube. O este video. Déjame preguntar, ¿cómo tú te sientes después de eso? ¿Te sientes lleno? o te sientes vacío. Y es una advertencia. No te vayas detrás de cosas vacías. Allí no vas a ser saciado, allí no hay ganancia, allí no hay liberación. Ahora, ¿cuál es la alternativa a eso? Oh, Samuel lo dice aquí en el versículo 24. Recuerda cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Considera cuán grandes cosas ha hecho el Señor por vosotros. Si te encuentras a ti mismo estancado, considera cuán grandes cosas ha hecho el Señor por ti. Y lo que eso se, y lo que quiere decir considera es contemplar, recordar las grandes cosas que han sido hechas. No solamente que Él ha hecho, sino las cosas que ha hecho por ti. Considera las grandes cosas que Él ha hecho por ti. No significa las grandes cosas que Dios ha hecho a través de la historia, de forma general, Antiguo Testamento, a través del Nuevo Testamento, a través de la Iglesia. Considera cuán grandes cosas Él ha hecho por nosotros, pero sobre todo en tu propia vida, cuán grandes cosas ha hecho por ti. Es el enfoque de Samuel. Las grandes cosas que Él ha hecho por mí. Su palabra de misericordia, su bondad, su disciplina, su juicio. Considera cuán grandes cosas Él ha hecho. Ahora piensa una cosa. Cada domingo venimos juntos en el nombre de Jesús y hacemos esto. Consideramos las grandes cosas que Él ha hecho por nosotros. Cantamos acerca de ahora, damos gracias por eso. Oramos, lo declaramos en nuestra proclamación del Evangelio, lo que Dios ha hecho por nosotros. Oramos por eso. Pedimos que lo haga de nuevo. Y luego venimos a la mesa del Señor y recordamos las grandes cosas que Él ha hecho. Este es mi cuerpo dado por vosotros. Esta copa es la sangre del nuevo pacto derramada por ustedes y por muchos para el perdón de pecados. Ahora, eso es algo corporal. Es un ejercicio que hacemos corporal como iglesia. Pero esto tiene que ser una disciplina diaria. Cada día considera las grandes cosas que Dios ha hecho por ti. Así que cierra el Facebook. Cierra YouTube o cualquier cosa que esté ahí. Detente, considera las grandes cosas que Dios ha hecho por ti. Así que Israel se ha llamado a renovar sus votos. Y la advertencia es que si no hacemos esto el día de hoy, versículo 26, mas si perseveráis en hacer el mal, de perseverar en esas cosas vacías, en las cuales no hay seguridad, no hay liberación, ustedes van a perecer. Si persisten en esas cosas vacías. Pero luego, Yahweh en el versículo 22, le anuncia a su gente de que él va a mantener su pacto. Versículos 6 al 7, Samuel ya nos habló de la fidelidad de Dios en su pacto. Y lo que vemos en el versículo 22 es que Jehová va a seguir siendo fiel a su pacto. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su gran nombre, porque Jehová ha querido hacerlos pueblo suyo. Qué gran palabra de aliento para el pueblo de Israel después de la tormenta y los truenos. Él dice, el Señor no desamparará a su pueblo. Porque le ha placido al Señor. Él ha querido hacerlos su pueblo, su posesión. Israel, recuerden que ustedes son su pueblo. Yo soy de Dios. El Señor no me va a rechazar, yo pertenezco, Él me ha escogido para que sea su pueblo. Y eso se repite de principio a fin de la escritura. Eso es lo que significa cuando Samuel celebra el amor fiel del Señor. Porque Él guarda a su gente, Él las mantiene. Su amor nunca va a terminar. Dice, por su gran nombre, Dios puso su gran nombre de por medio. Ellos serán mi pueblo por mi gran nombre. Y recuerden lo que el Señor dice al final del Evangelio de Juan. En el medio del Evangelio de Juan, Él dice, yo soy el buen pastor. Ustedes son mis ovejas, yo soy su pastor. Y recuerda lo que él dice en el versículo 27 y 28. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no van a perecer jamás. Y nadie los puede arrebatar de mi mano. Lo que el Señor está diciendo aquí es: yo soy Yahweh, yo soy el Señor. Yo soy su Dios, yo soy vuestro pastor. Y yo les doy vida eterna. Nadie los podrá arrebatar de mi mano. Ahora, Jesús lo que está diciendo acá es lo mismo que vemos en el 1 Samuel capítulo 12. Él está renovando sus votos de pacto. Yo les voy a dar vida eterna, nadie les va a quitar de mi mano. Y eso es lo que hace Yahweh. Mis votos son eternos, mis promesas son eternas. Yo no los voy a dejar, nunca, nunca. Yo les doy vida eterna, nadie, nada los va a arrebatar de mi mano. En medio de la ceremonia, vemos una advertencia, pero nada nos podrá separar del amor de Cristo. Él resucitó al tercer día. Estamos resucitados en Cristo, nos dio vida eterna y nadie nos puede arrebatar de su mano. Es lo que Pablo dice en Romanos 8. Nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Así que Jehová renueva sus votos. Mire lo que dice Samuel en el versículo 33. Así que lejos sea de mí que peque yo contra vosotros, contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Y aquí en esa ceremonia de renovación de pactos, Samuel dice: yo lo llamo a renovar sus pactos. El Señor me ha puesto aquí para que los ayude. Yo voy a orar por ustedes. Yo les voy a instruir en las cosas buenas, en el camino recto del Señor. Samuel estaba ahí para interceder y para servir. Y yo quiero que consideremos la vida de Samuel, de principio a fin, como él testifica. ¿Alguien tiene algo contra mí? No, nadie. Jesús y Dios es mi testigo. Integridad, hasta sus días finales, un hombre de integridad. Un hombre de oración, un hombre de intercesión, un hombre de predicación, de instrucción. Piensen acerca de eso: integridad, predicación, intercesión. Y Samuel renueva su promesa: yo no voy a dejar de hacer esto. Ellos acaban de rechazar a Samuel cuando lo escogieron un rey. Pues Samuel dice: no, yo voy a permanecer fiel a ustedes, yo voy a continuar orando por ustedes, yo voy a continuar instruyéndolos. Ahora, Samuel aquí es un tipo de iglesia. Es un tipo de la iglesia, es el llamado de la iglesia a interceder y a instruir. Es el llamado de la iglesia, instrucción e intercesión. Eso es quienes somos nosotros. Ahora, un llamado particular, una expresión aquí, en el servicio pastoral de los ancianos. Los ancianos deben ser fieles, ¿llamados a qué? A intercesión, a la oración, a la instrucción. Ahora, noten lo que Samuel dice aquí: lejos está de mí que yo peque contra el Señor, cesando de rogar por vosotros. Ahora, es una advertencia para nosotros como pastores y ancianos. Pecamos contra el Señor si cesamos de orar por ustedes, si cesamos de interceder. Estamos llamados a orar, a ser ministros fieles de la intercesión y la instrucción. Samuel dice que los instruirá en el camino bueno y recto. Y este es el llamado para los pastores ancianos, para guiarlos a ustedes en el buen camino, para instruirlos. Este es el llamado. Pero también es una foto general de la iglesia. Recuerden lo que somos, como Pedro lo dice: somos sacerdocio real. Esto es un servicio sacerdotal. Predicar. Nosotros somos personas llamadas a predicar y a interceder, a instruir. Lo que significa que estamos pecando delante del Señor si no oramos los unos por los otros. Somos llamados ministros de la intercesión. Somos llamados a orar los unos por los otros. Y fuimos llamados a ser gente que somos testigos de lo que hacemos y de lo que decimos en el camino recto. Hay un mundo que nos está viendo, nuestras vidas, nuestro testimonio. El mundo está viendo nuestro testimonio y nuestra forma buena y recta de caminar. Y a medida que el mundo se llena de cosas vacías, de cosas que no dan ganancia y que no liberan, nosotros somos el pueblo que va predicando las cosas de significancia eterna que liberan y que traen ganancia, y es Jesucristo. Así que hay un recordatorio aquí para aquellos que somos encargados de llevar a las personas a Cristo, de ser evangelistas, de predicar la palabra. Ahora, Samuel en sí mismo es un ejemplo de un gran predicador, y así es como concluyo. Samuel intercede por la gente y por la instrucción de la gente. Pero él nos apunta a un gran mediador, y es a Jesucristo. La gente no puede mantener el pacto. No podemos mantener el pacto nosotros. Y nosotros lo reconocemos cada domingo, nos decimos, hemos pecado, hemos roto el pacto. Y por eso es que Jesús vino y se hizo carne, el mediador entre Dios y los hombres. Y él es un hombre que vino y guardó el pacto perfectamente. Y luego murió en la cruz por la penalidad de los que rompen el pacto. Él pagó las consecuencias de nosotros haber roto el pacto. Y de esa manera, Él hace la intercesión más profunda, mucho más que Samuel. Él intercede por nosotros. Él intercede por los pecadores. Eso es lo que la cruz es, una intercesión. Él hace intercesión por los pecadores. Él guardó el pacto. Así que en Cristo somos guardadores del pacto por su justicia, por su fidelidad que es aplicada a nosotros. Pero aún ahora, Él está intercediendo por nosotros. Está sentado a la diestra de Dios. Miren lo que dice Romanos 8:34. ¿Quién nos condenará? Cristo es el que se murió. Cristo es el que murió. Mas también el que resucitó. El que está a la diestra de Dios y quien intercede por nosotros. Y el autor de Hebreos nos dice esto de una forma maravillosa, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Él siempre vive para interceder por ellos. Así que la resurrección y la ascensión de Cristo trae como resultado la intercesión y la oración por nosotros. Y es una extensión de su servicio sacerdotal por nosotros. Y cada domingo recordamos eso. Tenemos un abogado en el cielo. Venimos a esta mesa sabiendo que estamos de pie porque hay uno que es digno que ora por nosotros. Y cada domingo venimos aquí renovando el pacto. Y todo lo que leemos aquí en 1 Samuel 12 pasa cada domingo. Escuchamos la palabra de Dios. Reconocemos nuestro pecado. Somos encontrados culpables, pero también escuchamos el anuncio del Evangelio, escuchamos la palabra de Dios, su gracia, y Él nos invita a su pacto. Así que venimos a esta mesa escuchando esta invitación de renovar el pacto y venimos en arrepentimiento. No venimos solamente por querer evitar las consecuencias de nuestro pecado, sino que venimos dispuestos a someternos a Cristo como nuestro Señor, fielmente con todo nuestro corazón. Y venimos siendo conformados al pacto nuevamente y escuchamos nuevamente, yo no los desampararé, ustedes son mi pueblo. Y yo los he tomado para mí mismo. Esto es el significado de la mesa del Señor cada domingo. Siendo conformados en lo que Dios está haciendo por nosotros. Cualquier cosa que haya pasado la semana pasada, pasó la semana pasada. Vengamos a esta mesa renovando ese amor y esa fidelidad por el Señor, sabiendo que lo ha hecho por nosotros. Así que vengamos a la mesa del Señor considerando el gran trabajo que el Señor ha hecho por nosotros y todo lo que Él está haciendo por nosotros. Y ese pacto, cómo se renueva en fidelidad y en amor con todo nuestro corazón.